Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas a este mediodía COPE Ferrol en este primer día del mes de octubre. Día Internacional, además de las personas mayores. De estos y de otros asuntos que tienen que ver con la actualidad municipal, de lo que sucede aquí, en estos municipios, en estos ayuntamientos de las comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal, vamos a hablar hasta la 1:30 aquí, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, comenzamos. Bueno, precisamente de las inquietudes de las personas mayores cuando en estas jornadas, en torno a este Día Internacional de la Tercera Edad, se están celebrando, bueno, pues concentraciones, manifestaciones y huelgas en defensa de unas pensiones dignas. Hoy vamos a hablar con tres personas implicadas en el movimiento y tejido asociativo de la ciudad de Ferrol, de sus inquietudes de dependencia, de pensiones, de cómo envejecen activamente, de sanidad, etcétera, etcétera. No os perdáis esta charla que hoy vamos a tener con ellos. Va a estar con nosotros Conchi Martínez, que es la directora del espacio Mai 60 de la Fundación. También nos acompañará uno de los portavoces de esa plataforma de pensionistas, así como Luis María Taboada. Y también hablaremos con uno de los portavoces de esos alrededor de 150 transportistas que llevan en encierro indefinido desde más o menos el día 9 de septiembre, casi un mes en los diferentes ayuntamientos, Ferrol, Aspontes y Vilalba. Hoy piden la colaboración de todos nosotros, de la ciudadanía, para que les acompañemos en nuestros vehículos particulares a una movilización que nuevamente tiene lugar en el marco de esas protestas para evitar el cierre de la central térmica de Aspontes y que hoy partirá precisamente de ese concello a partir de las 4 para desplazarse hasta la ciudad herculina. Es martes, nos iremos a conocer también los testimonios de todas aquellas personas que han conseguido mejorar sus diferentes dolores acercándose a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo, que además está ya, próximamente abrirá un establecimiento, abrirá una clínica similar a la de aquí en Ferrol en la ciudad herculina. De momento echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tiene sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan décadas trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Su teléfono, el 981 40 03 13. Tenemos ahora 19 grados en el centro de la ciudad, un tiempo más o menos tranquilo. Meteo Galicia, como siempre, nos cuenta todos los detalles, lo que sucederá en las próximas horas. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol volve a quedar marcado por un área intermedia entre as baixas presións atlánticas e o anticiclón dos Azores. E os ventos do suroeste seguen achegando aire relativamente húmido, pero tamén moi templado. Isto quere dicir que o ceo alternará nubes e claros, con máis nubes pola mañá e máis claros pola tarde. As temperaturas seguen marcando valores moi destacados para esta época do ano. Unha madrugada absolutamente suave, con unha mínima de 18 grados, dará paso a unha máxima que se podría chegarse ata os 20. Todo isto sucederá con eses ventos de suroeste que poden ter intervalos de moderado durante a xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando hablamos de actualidad nos toca también recibir a nuestro compañero Javier García. Además de esa movilización de hoy a las 4 de la tarde, ayer conocíamos la noticia de que Indasa finalmente anuló el despido de 6 trabajadores de mantenimiento, no así la UTE Tecman Raiman. De hecho, esta misma mañana se han producido también visitas en torno a esta noticia. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ha sido en este caso la portavoz de En Común, Galicia en Común, Luca Chalo, que se ha reunido con los integrantes del comité de huelga de esa UTE de Tecman Raima. Bien es cierto que finalmente Indasa ha decidido pues romper esas cartas de despido de 5 de los 6 que en principio tenía previsto despedir. Un sexto pues ha pedido la rescisión de su contrato, ha decidido abandonar la compañía, pero esas 5 restantes trabajadores finalmente no han recibido la carta de despido, se ha roto y ahora se van a entablar medidas regularizadoras. En lo que se refiere a la UTE, pues el La última reunión con el gerente tenía lugar el pasado viernes. Sí nos han comunicado esta mañana desde el comité de huelga que Sinavantia le ha ofrecido a esta UTE una prórroga de un mes para tratar de solucionar esta situación, porque el contrato establecía que a partir del 1 de octubre, es decir, a partir de hoy, pues automáticamente, si las partes estaban de acuerdo, se prorrogaba ese contrato de mantenimiento. Como están en huelga, pues Navantia ha decidido pues prorrogar durante un mes más, una situación que dicen en los trabajadores que no comprenden tampoco a qué se ha debido. Muy pendientes estamos también de esa caravana de camiones y de vehículos particulares que partirá a las 4 de la tarde desde la estación de autobuses de Aspontes en dirección a Coruña. El recorrido va a ser pues el recorrido habitual por la carretera de Acapela, por Goente, van a pasar también por Cabanas y a partir de ahí se adentrarán en la autopista AP9. Bien es cierto que desde la delegación del gobierno les han indicado que a la altura del parque ofimático a Coruña los camiones van a ser por lo menos parados. Bien es cierto que como van muchos vehículos particulares esto va a ser más complicado, y sí también es cierto que en principio en la ciudad de Coruña no tienen previsto realizar ninguna bajada de los autobuses, de los camiones ni de los vehículos particulares. Sería llegar a Coruña y regresar de nuevo a Aspontes.
Bueno, y también tenemos una última hora en cuanto a la reorganización de las unidades pastorales de nuestra diócesis. Javi, siguiendo un poco el planning que tenía el obispo don Luis Ángel de las Heras ya a comienzos de su mandato, ¿no?
Digamos, sí, lo había anunciado efectivamente el obispo, que la cantidad de sacerdotes, de curas que hay son limitadas. Eso hace pues que tengan que realizarse agrupaciones de parroquias, unidades pastorales. En este caso es la de Canido, que va a pasar a San Rosendo. Ya será el día 13, el último día de este mes de octubre, el último día que habrá una Eucaristía en ese templo, y a partir de entonces será ya la de San Rosendo, donde los vecinos de Canido tendrán que acudir a celebrar las diferentes Eucaristías.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias ampliarán también ese informativo central mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20. Nos quedamos con ese cierre al culto de la Iglesia también de Santa Cruz de Canido el próximo día 13 de octubre, que se unificará finalmente en la unidad parroquial y pastoral de San Rosendo. Nos vamos a los deportes. Ayer se nos escapó un poco nuestro compañero de deportes, que hoy sí que está con nosotros para adelantarnos los contenidos que serán los protagonistas en el programa de hoy. Santi, ¿cuáles son? Buenas tardes.
Hola, Ada, pues sí, ayer se nos escapó y teníamos noticias importantes. Por ejemplo, en triatlón, que Javi Gómez ya había ganado en Cascaos, que se clasificó para el Mundial de Nueva Zelanda del próximo año, que Camila Alonso se proclamó su campeona de España, que Sara Guerrero fue su campeona en sub-23... que el Náutico de Narón también fue su campeón por equipos, y muchas noticias positivas que hubo el fin de semana. Hoy vamos a hablar con los entrenadores de Somozas y de Aspontes para analizar la jornada de tercera división. Va a estar con nosotros Antón Baldomir, y también pues vamos a hablar de fútbol femenino, porque hay buenas noticias, porque todos los equipos sacaron resultados positivos, y a partir de las 3:30 vamos a analizar todo esto y más cosas en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, compañero, te esperamos a esa misma hora para conocer todo lo que da de sí la actualidad deportiva de nuestras comarcas. Se nos quedaba hoy el tráfico en la Tintero. Se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, como siempre la atención requerida en cada jornada, cada vez que cogemos nuestros vehículos. En el capítulo de sucesos os contamos que efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el SPACE de Narón, lograron extinguir un fuego que se declaró ayer en torno a la 1:20 de la tarde en el parque de Río do Pozo. Bueno, le comunicaban que un fuego se había iniciado en un primer piso de una vivienda unifamiliar ubicada en Río Seco, muy cerca de la base. Los bomberos procedieron a la extinción total y a la ventilación de la vivienda, y también hubo el desplazamiento de una ambulancia asistencial que atendió a los habitantes de este inmueble por inhalación de humo. Finalmente no fue necesaria su evacuación a un centro sanitario. Seguimos con más contenidos.
Impresionantes ofertas en sofás en Tresillos Monleón. Si buscas un sofá en Tresillos Monleón, tenemos la mejor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. Tresillos Monleón, en Coruña, Avenida Finisterre 299, y en Ferrol, Polígono de la Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Herrera en COPE.
En este mediodía COPE Ferrol hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora precisamente hoy en esta jornada, en este primer día del mes de octubre, con muchos retos y con muchas preguntas en el horizonte más cercano. Si nos centramos aquí en nuestra ciudad de Ferrol, tenemos una población mayoritariamente envejecida. Han sido muchos también los sucesos en los últimos meses de mayores fallecidos en soledad en sus viviendas. También está el tema de las pensiones, que preocupa y mucho a la población, sobre todo de cara a las generaciones futuras. De dependencia, de soledad, de sanidad, de envejecimiento activo y también de teleasistencia vamos a charlar a continuación con Conchi Martínez, es directora del espacio Mai 60 de la Fundación, con Nicasio Malde, uno de los portavoces de esa plataforma de pensionistas, y con Luis María Taboada, ex directivo presidente de la Asociación de Vecinos de la Magdalena y también impulsor en su momento en las elecciones municipales de ese partido de los jubilados de Ferrol. Bienvenidos a los tres, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola,
bueno, yo creo que una de las cuestiones que más preocupa es el tema de las pensiones. Durante estos días precisamente están realizando movilizaciones en diferentes puntos de nuestro país para seguir reivindicando unas pensiones dignas. Nicasio, ¿cuál es el futuro que les toca a las generaciones que vengan en esto de las pensiones?
El futuro es difícil para las generaciones que vienen, tal como está el panorama. Por ejemplo, yo me parece de adolescentes, y que ya lo dije en otras ocasiones, que no haya un acuerdo de gobierno cuando hemos votado. Reiteradamente vamos a votaciones por año y yo creo que ha ganado aquel factor que era la izquierda, y que no nos parece lógico que después de haber dado una lucha, que hemos roto lo del 0,25, que era lo que por ley nos había impuesto el Partido Popular con Rajoy, y habíamos alcanzado por lo menos el IPC, pero nos quedaba mucho en la lucha, porque lo de las pensiones, como bien dices tú, es una cara al futuro, y además nos estamos jugando el futuro de los jóvenes, de nuestros nietos y de nuestros hijos. Por lo tanto, la lucha continuaba, pero el poder adquisitivo vuelve a 0,25 por la incongruencia de no tener gobierno. Aunque haya elecciones en noviembre, no sé si nos dará tiempo, porque esa ley sigue ahí, continúa ahí. Después, por otro lado, y sé que el tiempo es muy corto, hay un problema añadido. El blindaron las pensiones en el artículo 50 de la Constitución tiene un factor fundamental, y aunque se nos centre el debate desde los medios públicos en que parece que es una subida de pensiones, es algo más. Nosotros estamos haciendo un planteamiento de tipo de Estado que queremos la gente. Entonces, en eso está el blindaje de las pensiones, está en que queremos que por fin se derogue la ley, que tuvo tiempo el gobierno por decreto ley y los gobiernos sociales de haberlo hecho y no lo ha hecho, como es la reforma laboral, el que quiten la ley del 0,25 y que se cumpla lo que se dice en la Constitución, que suban las pensiones a nivel del IPC, aparte de que en algunos sectores queremos que la pensión no vaya con IPC, que se asimile a salario mínimo interprofesional.
Conchi, Conchi y Luis, también os lanzo la pregunta a los dos. Estas desigualdades en las pensiones provocan situaciones diferentes que vosotros también veis en la calle. No es lo mismo una persona que cobra 400 euros que alguien que cobra, por ejemplo, un jubilado de Endesa, en Aspontes, como nos está hablando tanto en estos días, 1.400 euros. ¿Esto qué es lo que provoca en el día a día de las personas?
Lo que no puede ser es que reclamemos un aumento de pensiones generalizado, no. El aumento de pensiones tiene que ser proporcional a lo que cobra cada uno. Lo que tú dices, no puede ser que una persona que cobra 400 euros le suban el lo que sea, no da. En cambio, otros con 2.000, pues no deberían de subir esa misma proporción. Por lo tanto, las pensiones tienen que tener todos un mínimo, lo que comentabas hace un momento, pues los 1.000 euros o lo que sea. Pero hay un tema, para mí, aún más importante que el problema de nuestras pensiones. Es la de nuestros futuros pensionistas, los hijos y los nietos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto van a cobrar? ¿No van a cobrar? No puede ser que el gobierno esté jugando con las pensiones.
Bueno, si cada vez hay menos cotizantes, cada vez la problemática de las pensiones es mayor.
Pero lo que no puede ser es que no hablen de pensiones que no pueden subir y los sueldos de los políticos estén por las nubes. Es que es una locura exagerada lo que se suben y lo que tienen muchos políticos. Eso no puede ser. Y luego se jubilan con unas pensiones brutales. ¿Pero esto qué es? Esto es de risa este país. Yo, desde luego, lo veo una locura.
Conchi, ¿cuáles son las máximas preocupaciones, las preocupaciones que tú, como, bueno, pues diariamente estás con toda esa gente en este espacio Mai 60 de la Fundación de Ferrol, que aúna a decenas de personas, a centenares de personas? ¿Cuáles son las cuestiones que más les preocupan a los mayores en este Día Internacional? ¿Qué les preocupa?
Claro, es que yo estoy un poco como en otro tema. Yo vivo un poco en los mundos de Yupi, de alguna manera. Mi trabajo de todos los días es justamente la parte bonita de la gente mayor.
Sí, el envejecimiento activo.
Es el envejecimiento activo, es el cubrir esos espacios de ocio. Es el intentar hacer una actividad que siempre te apeteció hacer y que no tuviste tiempo y ahora la estás haciendo. Entonces, yo estoy mi trabajo es la parte realmente bonita de la gente mayor y donde sí que surgen a veces esos temas de, y los ves, de personas que, el problema de la soledad, personas que no tienen a nadie en el mundo, o sea, no tienen ni hijos, ni padres, ni hermanos, tienen algún amigo y esas cosas se van viendo de vez en cuando, lógicamente, porque trabajamos con 1000 y pico socios que tenemos, ¿no? Pues se ven temas de todo tipo. Pero me siento así un poco como
como director de un espacio,
es otro ámbito de trabajo el
claro,
que yo
claro diferente que yo tengo. Pero ya que hablas de la soledad, por ejemplo, yo creo que es un hueco importantísimo que tienen que cubrir también las administraciones, es decir, tener un censo, como hablábamos fuera de estos micrófonos, de esas personas que viven solas y que realmente necesitan esa asistencia diaria. De hecho, la semana pasada hablábamos con Eva Martínez que había un cupo pues de ese servicio de la asistencia de la Cruz Roja que no estaba cubierto. Es decir, a veces hay desconocimiento incluso de los mayores de los servicios que tienen a su disposición para que, bueno, pues esta soledad, este envejecimiento se lleve de otra manera. Una soledad que tiene que también que ver directamente con la ley de dependencia en nuestro país. Una ley de dependencia que en muchos casos no funciona según lo esperado.
Bueno, vamos a ver. Hay dos apreciaciones que no estoy de acuerdo con Taboada. Una, la pensión por ley y por es lo que cada uno contribuye con su salario. Quiere decir que incluso tiene un tope en España.
Pero un mínimo debería haber.
Sí, vale, pero ahora estamos con la dependencia y con la soledad. Por favor,
pero
si
bueno,
no vamos a ir...
Hay una aclaración. Sí. Y el tope son, sabes tú, que son 3.200 euros. Aunque cobres 5.000, de ahí no empiezas a cotizar. Segundo, lo que no puede ser es que aquellas personas que han sido aparcadas, y ahí viene la desigualdad y lo que está pasando en la actualidad, pues queda aparcada, y yo creo que hay medidas económicas para poder corregir, pero el programa da lo que da y no te las puedo explicar. Para que las rentas, y porque también tenemos un acuerdo con la OIT en el artículo 102 que firmó con la Comunidad Económica Europea, el Estado Español, que la pensión mínima tiene que ser revalorizada con el IPC, y la prueba es que los pensionistas vamos a llevar a Estrasburgo el tema de que se nos aceptó, el tema del IPC, incluso podemos recuperar lo de atrás, e incluso se recomienda una pensión mínima para Europa, porque si somos europeos, claro, tenemos para todo, de 1.080. Entonces ya no va en base a la.
Pero aunque las pensiones mínimas, bueno, las pensiones dan para cubrir los servicios que realmente necesitamos un mayor cuando envejecemos. Es decir, hay gente que tiene unas pensiones, yo qué sé, échale media, 700, 800
por eso,
euros.
Por eso, y de menos.
Y de menos, y de efectivamente. Menos, pero una pensión media de ese tipo, los servicios que nos aporta la administración son insuficientes.
No,
a todas
es que
las
la ley
luces,
de dependencia no está desarrollada, ni está dotada. Además, presumía el anterior gobierno de que tener la ley de dependencia y no darle un duro. Bueno, pues aquel gobierno que tenemos ahora, que es el que hizo la ley de dependencia, que es del Partido Socialista, pues sigue en, las mismo, en lo mismo. Y se lo traspasa a las comunidades autónomas, que yo creo que las comunidades autónomas también tienen un papel que jugar en el tema de dependencia. Entonces, según quién esté en la comunidad autonómica de Marras, pues así depende lo que... Cómo
¿podemos
se
aportar soluciones? O sea, cuestiones y soluciones para el día de mañana. Conchi, por ejemplo, fuera de micros, hablaba de ese sistema, digamos, de comuna, entre comillas... Entre varias personas, bueno, tenemos ahí las, entre varias personas que deciden, bueno, pues ir aportando sus fondos para que el día de mañana pueda ser asistidos, ¿no? De alguna manera.
Claro, es que hay dos temas distintos. Un tema importante y súper importante es el tema de las personas que son dependientes, personas con ya con problemas físicos, con problemas mentales y que necesitan de esa ley de la dependencia que los proteja, o sea, no que los proteja porque es su derecho como ciudadano español. Y que los cuide, y hay después ese otro núcleo de población que realmente son válidos, totalmente válidos, que tienen
hasta un cierto momento, claro, me imagino, bueno, porque todos en algún cierto momento, bueno, pues
claro,
tendremos
que
depender.
Una cosa es la
claro
dependencia y otra cosa es la persona válida. Nosotros ahora, con el estilo de vida que tiene una persona mayor y con, bueno, y con el avance que se dio en este último siglo, que de morir a los 40 años a pasar a los 80 y tantos, es que se duplicó la esperanza de vida, con mucha calidad de vida, vamos a llegar a los 90 y tantos años, y tenemos una calidad de vida hasta los 80 y tantos. Con lo cual, esa gente, yo a mí lo que me gustaría era romper un poco estereotipos en el sentido de que catalogamos gente mayor, ya casi no se sabe dónde empieza. O sea, porque hay una edad que marca la ley, una edad de jubilación, pero casi no se sabe ya dónde empieza la vejez. Ya casi hay que hablar de ser válido o ser dependiente, ya más que de términos de edad. Y a veces estamos con que es que la gente mayor lo único que producen son gastos. Y la gente mayor lo que produce es, yo qué sé, Ferrol es una ciudad muy envejecida, y si la gente se planteara, hay unos retos muy importantes, que si la gente se planteara cantidad de servicios que se pueda, o sea, que genera la gente mayor, que es válida, que es la que consume, que es la que sale, que es la que se va de viajes, que es la que hace una vida completamente normal, y es que lo hablábamos antes fuera también con lo de las residencias. Hay una cancha de trabajo y de economía que está ahí, que nuestro reto, justamente, yo creo que el reto de los políticos tiene que ir un poco por ahí. ¿Qué podemos hacer ahora con todas estas personas que hoy tenemos 60 años y que vamos a vivir muy bien hasta los 80 y vamos a ser ciudadanos con una pensión? Estamos luchando porque sean dignas y que podemos generar muchísimos empleos, muchísimos puestos de trabajo, que la economía sigue para arriba.
Soluciones, ya para finalizar.
Mira,
conclusiones.
Antes de nada, ese aspecto de ese sector de los jubilados que no son tan mayores, que me gusta que se destaque que podemos ser activos.
Hombre, claro.
Por ejemplo,
y lo sois, de hecho, y tienes mucho que aportar a las generaciones.
Mira, cosas sencillas. Paso por Ambaje y veo un barrote suelto de un banquillo. Cojo el tornillo, voy a comprar varios, voy a casa por destornillador y lo pongo. Nos hemos ahorrado, pues que me da un empleado municipal. Una losa de mi acera, se mueve. Consigo cemento, compro una paletita y dejo la losa puesta. Quiere decir que a veces podemos colaborar de alguna manera, sencilla,
muchísimas
fácil.
Maneras.
¿Qué puedo hacer cosas? Mira, ahora tenemos una campaña. Visteis que últimamente hubo muchos atropellos en paso de peatones, incluso hubo una muerte de una persona mayor. Queremos hacer una campaña que se llama Para, Mira y Cruza, porque la gente cruza por el paso de peatones alegremente, sin mirar y sin fiarse que el coche pueda parar. Entonces lo que queremos es que la gente se concede
que tiene el coche para cruce.
Y después hay otra campaña que ya la hace mi nieta, ya la enseñé, que se engaña al conductor. ¿Sabéis lo que es engañar al conductor?
No.
Yo antes iba mucho a la compañía de María en la Plaza del Callao y resulta que cruzaba y paraban dos buses, tres coches. ¿Qué pasaba? Que ralentizaba la circulación, consumía más gasolina al arrancar, echaban CO2 al ambiente. Entonces yo hago así, como quien que voy a seguir con la calle para arriba, pasan todos los vehículos y luego cruzo yo. He perdido 8 segundos de mi vida, pero he beneficiado. O sea que hay muchas cosas que hacer por delante.
Nicasio, conclusión,
sí, conclusión.
Petición.
Estoy de acuerdo, pero mira, yo voy, como el tiempo es muy corto, yo lo único que puedo decir es que vamos a ir a Madrid por todo lo que comentaba antes.
El próximo día 16.
Entonces quiero dar unos números de teléfono. El 15 arrancamos a las 11 de la noche.
El 16 a la manifestación.
Y el 16 a la manifestación, pero los teléfonos de contacto, si los puedo dar, los diré muy rápido. Es el 629-850-305. Lo repito, 629-850-305. Estos son los teléfonos de contacto y voy a dar otro, que es 616-868-602. Estos son los teléfonos de contacto para aquel que se quiera apuntar para el autobús, porque tenemos que cerrar el tema de los autobuses para ir a Madrid.
Sale el 15 de noche, ¿no?
El 15 de noche a las 11.
Bueno, más información a través de los teléfonos.
Vale,
se nos acaba el tiempo. Sí. Muchísimas gracias.
Para que la gente
gracias.
Se apunte, porque tenemos que saber con quién contamos.
A los tres. Venga, saludos.
Okay, gracias.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros y seguimos dando el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes a Isla Glass. El doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Thank you. E a continuación, como cada martes, achegámonos á unidade do dolor da Clínica San Lorenzo, que está ubicada moi pretiño de nós, no número 119 da Estrada de Castela, en Ferrol. Alí, o doutor Santiago Oliván é director médico de esta clínica, especialista en medicina da dor. Imos a ver como, bueno, pois, valoran un pouco a atención os pacientes que pasan por esta unidade de medicina do dolor. E concretamente, charlamos con María del Carmen López, que de Xermade, Lugo, coñeceu esta clínica. María do Carmen, benvida, boa tarde.
Gracias, benvida.
Bueno, que lle pasaba a vostede primeiramente para achegarse a esta clínica da dor para solucionar os seus problemas?
Sí, eu levo xa bastantes anos con un problema de espalda, aí que se moven as vértebras, aí, entonces cada vez que me dá, pues quedo me atrapada, pues a mellor 15 días, un mes, depende. Entonces estaba con antiinflamatorios, que sí que vou mellorando algo, pero es, a medida que vai pasando o tempo, levame máis tempo mellorar.
Xa.
Entonces esta vez puxen bastantes inyeccións, tomei antiinflamatorios, puxen algún corticoide, e non daba mellorado. Entonces unha señora que é veciña mía, máis amiga, pois meu irmán chamoulle por teléfono para ir, porque estaba moi mal. Esa sí que estaba moi mal.
Xa.
E eu dixi, por de paso, tamén vou ir eu a ver que pasa comigo. Sí. E, bueno, mellorei moito, teño moita mellor mobilidade, non daba bruchar os zapatos, o meu problema era agacharme.
Uh-huh.
Porque se ataba de pé, ainda, buah. Pero agacharme, nada. Pois, desde que fui aí, a verdad, é que estou... Como lle dixen ainda a última vez, estou perfectamente. Se me deixa así, xa me vale de por vida.
María, xa non toma vostede antiinflamatorios logo?
Seguía tomando antiinflamatorios cando fun alí. E despois dixeme, bueno, se queres toma unha tempo, o sea, uns días máis, un o día.
Uh-huh.
Xa non me estaba pinchando, o sea, deixe de pincharme. E dixeme, toma un o día, e non andes, non trabajes. Bueno, a verdad, moito caso non lle fixen, eh? Seguía andando, seguía traballando.
Isto de parar quietas moitas veces non o asumimos, eh? Isto de pararnos...
Sí.
María, comezou o tratamento...
Pero os antiinflamatorios, no, deixenos de tomar, xa non tomei máis, só o fun ali.
Antes, vostede estaba tratada polo médico de cabeceira, non, habitualmente?
Sí, estaba tratada polo médico de cabeceira.
E comezou ese tratamento a comezos de abril deste ano?
Sí.
Cando comezou a notar os resultados?
Pois, dali as dúas ou tres sesións, eu xa me encontraba mellor.
Xa.
É verdad que ainda me queda, creo que me queda unha ou uh-huh. dúas. Estou, xa, lle dixen outro día, estou perfectamente. A mí, eu mellorei moito.
María, vostede recomendaría aos nosos ouvintes a unidade de medicina do dolor, la Clínica San Lorenzo?
Sí, eu recomendaría a xente que se ten problemas e non nos soluciona así como me pasaba a mí, o sea, que eu non é que non nos solucionara de todo, pero desta vez, a verdade é que non daba acabado, eh?
Sí.
Pues, deixar os antiinflamatorios e deixar esos tratamentos que fastidian o resto das do corpo, o fígado e todo eso, o riñón e todo.
Sí, é un avance.
Todo eso, non tomo nada.
É un avance. Pois, María do Carmen, moitísimas grazas. O Gallá siga así de ben durante moito tempo. Graciñas por atendernos.
Pues, gracias a vos e gracias ao doutor.
Claro. Que ten boa parte de responsabilidade nesta melloría, dende logo que sí. Graciñas,
bueno,
bo día. Un saúdo.
Pues, bo día. Saludos a todos.
Bueno, chao, hasta luego.
Chao.
Podedes chamar vosotros o teléfono 981-3150-50 para pedir máis información ou cita directamente con esta unidade de medicina da dor que está ubicada no número 119 da Estrada de Castela, en Ferrol. Tamén podes recabar información a través de internet na páxina web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
si necesita reparar cualquier tipo de calzado. El Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos en este mediodía COPE Ferrol contándote también la última hora de nuestras comarcas. Fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España, los termómetros alcanzan una temperatura que ronda los 20 grados, alternancia de nubes y claros. Hoy la máxima se situará en torno a los 20 grados y por la noche no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de orvallo. Además, el viento soplará con carácter moderado por la tarde. Mañana miércoles también habrá precipitaciones débiles a primeras horas de la mañana. Ayer lo hizo el Partido Popular aquí en el registro municipal del Concello de Ferrol y hoy el Partido Popular ha solicitado ese pleno extraordinario, tal y como hizo aquí en la ciudad departamental en la jornada de ayer, en el Concello de Aspontes. El grupo del Partido Popular en la Diputación de Coruña presentó esta mañana en el registro, en este caso de la institución provincial, un documento en el que solicita la celebración de un pleno extraordinario para exigir al Gobierno de nuestro país la aplicación de medidas urgentes que permitan garantizar la inmediata reapertura de la central térmica de Endesa en Aspontes. En el caso de que no se produzca este hecho, exigirán la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, principal responsable, dicen, de la situación de la central pontesa. Precisamente mañana, responsables de la Xunta, de ayuntamientos, de la Xunta, de ayuntamientos y de los trabajadores se van a reunir por primera vez, eso sí, con Teresa Rivera, que es la responsable de este Ministerio de Transición Ecológica, para evitar el cierre de esta central térmica. Además, recordamos que hoy a partir de las 4 de la tarde, desde la estación de autobuses de Aspontes, partirá una caravana formada por camiones y turismo en dirección a la ciudad herculina de A Coruña para demandar la reactivación de la central térmica de Endesa. En unos minutos tendremos con nosotros a uno de los portavoces de esos 150 transportistas afectados por la paralización de esta central, que llevan ya casi 6 meses sin poder realizar esos viajes que eran habituales desde finales de los años 70 entre el puerto de Ferrol y la central térmica de Endesa. También esta mañana la portavoz del Grupo Común de Izquierda, Luca Chao, ofreció declaraciones tras reunirse con los trabajadores de Saúde Tecman Electroraima, que todavía continúan en huelga indefinida. No así los trabajadores de Indasa, ya que Indasa ha anulado el despido de varios trabajadores, menos uno que pidió su baja voluntaria, que iban a cesar justo en la jornada de ayer. Chao invitó a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, a venir a la ciudad, aquí a Ferrol, y decirles a los trabajadores que Naval está pasando por un buen momento. También os lo contábamos antes, la diócesis de Mondoñedo de Ferrol unificará en una misma unidad pastoral las iglesias de Santa Cruz de Canido y San Rosendo. Con esta unificación se va a cerrar al culto la iglesia de Santa Cruz de Canido el próximo día 13 de octubre. Y también recordamos una noticia que ayer publicábamos en nuestra página web, y es que la comarca de Betanzos Eume será declarada como zona de emergencia cinegética. Concellos como Cabanas, Acapela, Moncero, Miño, Aspontes o Vilarmayor no tendrán límite de cupo para abatir a los jabalíes. Así lo adelantaba ayer la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante una rueda de prensa sobre el plan de medidas de control de jabalí. Se permite, con esta nueva decisión, abatir o capturar ejemplares de jabalí sin límites de cupo de ambos sexos durante el periodo hábil de caza, que abarcará hasta el próximo día 29 de febrero del próximo año 2020. Eso sí, dicen los ecologistas, por ejemplo desde Adega, que la Xunta debe reconsiderar, dicen, esa emergencia cinegética del jabalí, pues constituir, consideran, una temeridad contra la seguridad de las personas. Adega considera que lo más lógico y sensato sería elaborar un plan de gestión y censo de esta especie. Continuamos y lo hacemos con más contenidos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno, calzados, marazapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada, empieza con Calzados Mara.
Mediodía.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, seguimos poniendo el foco de la noticia principalmente en ese conflicto, en esa parálisis de la central térmica de Aspontes desde hace ya casi 6 meses, ese anuncio trágico y terrible, el que, bueno, conocíamos en la tarde-noche del pasado viernes, de que Endesa, bueno, pues se preveía cerrar las instalaciones ante el gravamen excesivo que están padeciendo las emisiones de CO2, eso sí, sin plan alternativo. Hoy por la tarde, a partir de las 4, desde la estación de autobuses de Aspontes, se hace un llamamiento para que tanto camiones, que son unos 150 los que se dedican a esto del transporte del carbón, o los que se dedicaban, y turismos, vayan en caravana hasta la ciudad de A Coruña para demandar la reactivación de la central térmica de Endesa. Vamos a hablar con Roberto González. Él es un camionero que lleva toda la vida dedicándose a este transporte del carbón entre el puerto exterior de Ferrol y Endesa. Es de Narón y es un poco el portavoz de este colectivo que mantiene este encierro desde el pasado día 9 de septiembre en los concellos de Ferrol, Aspontes y Vilalba. Roberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aunque ya llevamos días contando la noticia, queremos saber un poco también de primera mano cómo están los ánimos después de que ese pasado viernes se recibiese esa noticia, un poco un jarro de agua fría, pero también una manera quizás de la empresa, de Endesa, de presionar al gobierno y a la Unión Europea para que se busquen soluciones, ¿no?
Sí, pues la noticia pues la encajamos pues como un mazazo. Los ánimos están tocados, no cabe duda, pero bueno, estamos unidos, estamos luchando por lo que creemos que es justo, la reactivación de la térmica y que nos escuchen. Estamos pasando por muchos problemas económicos, familiares incluso, y bueno, el tema está complicado, pero unidos, que es lo importante en estos casos.
Roberto, como decía, sois alrededor de 150 los transportistas afectados. El carbón se sigue acumulando en el puerto exterior de Ferrol. En tu familia ya tu padre realizó ese primer viaje que descargó el carbón desde el barco en el puerto de Ferrol hasta la central térmica de Aspontes. Te llevas dedicando a este negocio toda tu vida. ¿Cuáles son esos problemas que nos estabas comentando y que están afectando ya a estos compañeros que, bueno, pues han pedido unos créditos para adaptar los camiones a sus necesidades del trabajo y que ahora llevan meses paralizados? ¿Cuáles son las situaciones y los problemas más críticos que esto está acarreando?
Sí, pues efectivamente, aquí hay empresas como esta de, en este caso de mi padre, como esta, pues muchos compañeros que ya realizaron los transportes desde que se inició, o sea, desde el primer barco que vino para el puerto interior de Ferrol con briquetas de carbón, que están ahí a pie de cañón, ya digo, desde el primer barco que vino aquí para Ferrol. Y gente y empresas muy consolidadas y empresas con mucha solera, ¿no? Bueno, pues tú imagínate, después de toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la térmica, nunca se miró si fuera sábado, si domingo, si día, si de noche, en todos estos largos años siempre se mantuvo el transporte sin ningún tipo de pero. Pues tú imagínate, después de todos esos años, pues que ahora de un día para otro, pues que te paren térmica. Imagínate, hay empresas con muchísimos problemas, gente que ya está en casa, compañeros que están con ERES, compañeros que están ya despedidos, Y es una triste pena que después de dedicarse toda una vida a cumplir de manera impecable con Endesa, con todas las empresas que se encargaban de hacer estos transportes y verse ahora abocados a este cierre, pues tú imagínate, ¿no?
Roberto, lo que comentaba y lo que se comenta también en la calle, son muchos compañeros que han pedido créditos para comprar nuevos camiones, para adaptarse, ¿no?, al trabajo, después de esa inversión que estaba realizando Endesa para adaptarse a las normativas europeas también, para poder conseguir esa moratoria hasta el año 2030, algo que finalmente parece que no será posible. ¿Cuál es la situación que se encuentra? Porque yo he escuchado que incluso han dejado de pagar los créditos, que incluso la hipoteca de sus casas tampoco se puede hacer frente. Una situación más que complicada, ¿no?
Complicadísima. Recuerdo, sí, en las últimas reuniones que teníamos antes del parón este, pues que nos decían a los jóvenes, no os preocupéis, hay que ir adaptándose a lo moderno, hay que ir adaptándose a tener camiones de última generación, menos contaminantes, de menos peso para poder llevar máxima carga. Los jóvenes os vais a jubilar aquí trabajando para la térmica, transportando carbón. Bueno, pues te dan unos ánimos que al final, claro, nos vemos que hicimos unas inversiones terribles, gente que se tuvo que comprar cabezas más modernas, remolques más modernos, como es nuestro caso. Y ahora pues te ves que eso, que tienen las inversiones, las casas hipotecadas y el banco petando a la puerta, pagando números rojos, porque si tú estás pagando las letras mes a mes sin recibir nada, por mucho pulmón que tengas, el pulmón se acaba y es cuando empiezan los problemas serios.
Bueno, ayer se aprobaba una declaración institucional por parte de muchos alcaldes de nuestras comarcas, declaraban la situación de emergencia industrial, solicitaban reuniones y entrevistas con responsables de la Xunta y Gobierno Central. Mañana esa representación de trabajadores, Ayuntamiento y Xunta se va a reunir con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Si no hay solución, habrá una huelga en Aspontes General el día 10. Y esta tarde hacéis un llamamiento también a todas las personas de nuestras comarcas a que os apoyen en esa caravana que va a ir desde Aspontes hasta A Coruña, ¿no?
Sí, es lo que pedimos, la colaboración de toda la ciudadanía. La ciudadanía no es consciente realmente del problema que tenemos. Hasta ahora, pues los únicos que sabíamos dónde estaba el problema, pues éramos los transportistas, ¿no? Que fueron somos los primeros afectados. Ahora, pues sí, las auxiliares se unen y el pueblo empieza a unirse también, pero pedimos máxima colaboración, porque esto es un problema de todos. Si cierra la térmica, las comarcas, ayuntamientos, incluso más lejanos, ¿no? Que hablamos de la comarca, pero un poquito más lejanos lo va a padecer, porque al final esto es una cadena, porque yo si no recibo no puedo invertir. Y voy a invertir en Narón, voy a invertir en Ferrol, voy a invertir en Coruña, voy a invertir en cualquier sitio donde lo necesite, y como yo, todos mis compañeros, si no hay ese sustento que había hasta ahora, pues te ves limitado a que no puedes hacer consumo, si no haces consumo para toda la comarca, unos detrás de otros, no cabe duda.
Roberto, ¿tenéis esperanza en que esta moratoria pueda seguir vigente, como decía, hasta el año 2030? O si cierra Endesa, ¿cuál es el futuro también que os espera a vosotros? ¿Cuáles serían los sectores en los que podríais trabajar? ¿Cuál es un poco, bueno, pues las diferentes posibilidades que estáis barajando, ¿no?, hoy por hoy?
El futuro, si cierra la térmica, el futuro va a ser negro como el carbón, porque nuestros vehículos están adaptados para ese trabajo específico. Subir carbón, que es lo que estamos, para eso estamos preparados y para eso nos preparamos, vaya, con estos vehículos no puedes hacer otra cosa, porque habrá, a lo mejor, no discuto, a algún compañero que pueda hacer un viaje específico, pues de pienso, imagínate, o de arena, pero no para 150 vehículos. Esto, si para, yo le veo muy mal futuro. Porque a mayores, ¿dónde vas a ir petar? ¿A qué puerta vas a ir petar? Cualquier empresa, cualquier cargador importante tiene ya sus propios transportistas y tienen servicio suficiente para que encima nosotros vayamos a ir a hacer por ahí daño en el transporte, ¿no? Que ya está mal de por sí, por cuanto más ir emplear por ahí 150 vehículos.
Roberto, pues muchísimo ánimo para estos días que quedan, como decimos hoy, esa marcha hasta Ciudad de A Coruña desde Aspontes, pero es que después mañana reunión con la ministra de Transición Ecológica y si no hay solución el día 16, una gran huelga general en el Concello de Aspontes y en la comarca Lir de este asunto. Muchísimo ánimo y gracias por acompañarnos.
Camping Alagoa, un rincón para disfrutar todo el año y a todas horas. Desayunos, comidas, cenas, copas y terraza con vistas espectaculares. Camping Alagoa, mucho más que un camping. En Paseo de Alagoa 9, Valdoviño.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María del Sagrario Ancas Achocos falleció el día 30 de septiembre, es decir, en la jornada de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo, Enrique Calvo Pita, conocido como Rivas da Prada, ahijada Ana María, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, un acto que tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6 al cementerio parroquial de Asomozas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio funeraria San Roquiño. Y la señora doña María García Lamas, conocida como Maruja da Pena da Meda, viuda de don José Antonio Rodríguez Romero, falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hijas Marisa, Rosy y Ana Belén, hijos políticos Ángel Martínez Pena, nietos Emilio José, Fabio, Natalia y Alba, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Iglesia Feita. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Encuentra tu perfume en E. Riego Ferrol, los perfumes más de moda. E. Riego Ferrol, perfumeros desde 1965. Síguenos en Facebook.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de Usted Dirá, el espacio en donde vosotros, nuestros oyentes, sois los protagonistas. ¿Cómo podéis participar? Por el canal habitual, el teléfono 981-33-3105, y si no, también a través mandándonos un mensaje al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968-291. Hoy, como asuntos más relevantes, tenemos esa movilización de los transportistas. Bueno, llaman un poco a la participación de vehículos particulares para que les arropen esa caravana que saldrá a partir de las 4 de la tarde de Aspontes para dirigirse a Coruña y para evitar el cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Y también hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores. Hemos tenido un pequeño debate en el que hablamos de pensiones, de modos de vida activos, de jubilación, de dependencia, etcétera. ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Cómo veis el sector de la tercera edad? ¿Cómo lo vivís si sois vosotros la tercera edad? Esperamos vuestras opiniones. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los transportistas del carbón, claro, están haciendo como todos lo que pueden para aguantar de sus sueldos, porque eso verdaderamente es una pena. Pero si dicen que van a hacer una manifestación en Aspontes, yo creo que sí, no está mal. Pero yo creo que en vez de hacerla en Las Pontes, que lo tendrían que ir a hacer a Madrid, delante de Pedro Sánchez, que se metió en el gobierno a ver qué es lo que saca para adelante, a ver cómo defiende a esas personas, a esas familias. A ellos no les importa, como Pedro Sánchez está cobrando 100.000 euros al año y no hay nadie que cobre esa cantidad. Y entonces no les importa.
Brevedad, por favor. Vale.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Saludos. Claro. Os recordamos la importancia de ser breves en las exposiciones para que podamos recibir el mayor número de opiniones posibles.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, es sobre lo de Las Pontes. El señor alcalde de Las Pontes ayer dijo que esto no iba ni contra Feijóo ni contra Pedro Sánchez, que esto era culpa de todos. Yo no tengo culpa de que vayan a cerrar la Endesa. Y después, en cambio, dice, la culpa la tiene Europa y el gobierno socialista. Ah, pero entonces no es Pedro Sánchez, el gobierno socialista. Yo no lo entiendo. Es que les duele tanto a estos socialistas de provincias denunciar que en Madrid nos pisan la cabeza o nos mean por encima y tienen que decir que llueve. O que venga el de Vigo y diga ayer que en vez de quemar carbón, que busquen quemar, yo qué sé, hierba. Ese tío de Vigo, el sobrino del alcalde, es tonto o analfabeto o funcional. Yo creo que no tiene ni catalogación. Ahora bien, a os das Pontes. Seguid votando PSOE. Chao.
Gracias, un saludo.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
Y antes de continuar, nos hacemos eco de una noticia que acaba de ser publicada en Economía Digital, y es que la empresa Endesa, que mantuvo ayer una reunión con los comités de empresa, asegura que a la plantilla que no habrá despidos en As Pontes. Después de que la compañía anunciase el pasado viernes la intención de acelerar el cierre de la central térmica de As Pontes y también de la de El Litoral en Almería, trata de calmar los ánimos y asegura ahora que no habrá despidos. La intención es la de lograr recolocar a toda la plantilla. Las mismas fuentes aseguran que la empresa no ha trasladado fechas concretas de cuándo se iniciará este cierre de As Pontes y tampoco ha dado una información concreta sobre el plan de futuro que se pondrá en marcha. Seguimos con nuevas opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hay dos o tres opiniones. La primera, cada uno el que vota quien quiera, pero resulta de que elija bien a quien va a votar, que no vote por votar, porque luego vienen las consecuencias. La segunda, lo de Endesa es una cosa gravísima, y los camioneros que tienen unos camiones adaptados al carbón, que no valen nada más que para áridos, oiga, Dios mío, ¿qué van a hacer esa gente? A esa gente no la pueden recolocar, ni pueden hacer otra cosa con los camiones. Y la tercera, acabo de escuchar en el parte que dos chicos violaron en un cuarto de baño a una chica. Aquí hay que hacer la ley de la castración, igual que hacían los griegos. Oiga, el que cometía un delito, castrarlo y se acabó. Es una palabra un poco fuerte, pero hay que terminar con esta desbandada de gente. Buenos días.
Gracias, un saludo. Por cierto, hoy se celebra la onomástica de Santa Teresa del Niño Jesús. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña María del Sagrario Ancas Achocos falleció el día 30 de septiembre, en la jornada de ayer, a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz su esposo, Enrique Calvo Pita, conocido como Rivas da Prada, hija de Ana María, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde, desde la Capilla Ardiente y llegada a las 6 al cementerio parroquial de Asomozas, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio funeraria San Roquiño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ya para finalizar, en el WhatsApp leo uno de los mensajes que nos han llegado. Por favor, continúen la acera en San Jorge. No se puede andar por encima de las cunetas. Parece que estamos en el tercer mundo. Así nos despedimos. Mañana más. Gracias por acompañarnos y feliz tarde.